La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radio oyentes. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la capital cubana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, estará junto a ustedes en esta próxima media hora de programación sobre dos ciudades, distantes en los destinos, pero muy cercanas geográficamente. Y tendremos, como siempre, las entrevistas, los testimonios, recuerdos, anécdotas y viñetas que cuentan las historias de estas dos urbes. De nuevo me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega Orlando González Esteva, poeta, ensayista, investigador, cantante, quien ha desarrollado una intensa labor cultural en los medios literarios, artísticos y en la radio de esta ciudad. ¿Cómo fue la cubanización de ese Miami? ¿Dónde empezaron a aparecer los barrios más cubanos y cuáles eran las calles cubanas?
Bueno, la cubanización fue rápida, como te decía, después de Camarioca y de los vuelos de la libertad. Y las calles más cubanas fueron Flagler, desde la avenida 27 hasta el centro, hacia la bahía, hasta el downtown, ¿no? En Flagler había una esquina, Álvaro, maravillosa. Y la recuerdo con especial cariño porque yo tenía que tomar un autobús del colegio a esa esquina y luego hacer una transferencia y tomar otro. Y en esa esquina había una bodega llamada El Oso Blanco. Había un tencén llamado La Tijera. Estaba el Bon Marché, una tienda que había existido en La Habana de imágenes religiosas y estampitas religiosas. Estaba una dulcería, La Gran Vía. Estaba la librería.
También había en La Habana una Gran Vía.
¡Ah, claro! La librería Cervantes estaba allí. Había otro tencén, claro. Y estaba la iglesia San Juan Bosco, a una cuadra y media de esta esquina.
El padre Ballina.
El padre Ballina. Y en la esquina había un vendedor de periódicos callejero que gritaba, ¡Diario Las Américas! ¡Diario Las Américas! Y allí yo iba todos los días, me comía un dulce, me tomaba un refresco, oía esa cubanidad que rodeaba a todo el que estuviera allí y tomaba el autobús que me llevaba a la casa. Eso era en Flagler y la avenida 12. En la calle 8 era distinto, ¿no? Ya en el 70, si no me equivoco, había abierto el Versalles. De manera que desde el Versalles hacia el centro...
Que hace poco, cuando celebraron los 40 aniversarios de la fundación de Versalles, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, vendieron los productos a los precios de aquella época.
Eso fue un gesto precioso de Felipe Valls, el dueño, ¿no? Yo debo decirte, haciendo un paréntesis, que mis amigos y mis amigas de entonces, las muchachas con las que yo salía y salían mis amigos, cada 31 de diciembre, durante esos primeros años del Versalles, nos íbamos, después de las fiestas, a tomar chocolate y comer churros en el Versalles. Y yo, que entonces era muy atrevido, era muy joven, tenía 17 años, me iba con mi guitarra. Y entrábamos en el Versalles con la guitarra y nos poníamos a cantar en la segunda sala del Versalles. Y todo el mundo que estaba allí cantaba con nosotros canciones cubanas a las 4 de la mañana, ya cuando era hora de desayunar. Así que yo tengo de ese restaurante recuerdos muy, muy hermosos. Y uno agarraba hacia el este, rumbo al centro de la ciudad, y yo todavía puedo recorrer toda la calle 8 hacia allá y ver los lugares que ya no existen. Por ejemplo, ¿existen todavía la funeraria Caballero?
Está ahí.
¿Verdad? El Centro Vasco desapareció, que era un lugar de reunión de los cubanos.
Conferencias de prensa importantes se hacían en el Centro Vasco.
El Centro Vasco era un lugar emblemático.
La 8, entre la 16 y la 17.
No, antes, entre la 22 y la 27. Frente al Centro Vasco estaba la Cadena Azul. La Cadena Azul, ¿no? Por ahí también estaba una casa de discos, como se le decía entonces, llamada Dorremí. Estaba la casa de discos Ultra Records. Estaba el restaurante Badías, que ahora es el Pop, donde estaba en Badías el mago del sándwich cubano. Así le decían al hombre que hacía allí los emparedados. Estaba la casa, y está, la casa de los trucos, la lechonera, el cine Tower. Ese cine que todavía está ahí.
Que es un emblema de la ciudad.
Es un emblema de la ciudad. Ofrecía películas en español, o películas españolas y latinoamericanas. Así que a mí me llevaban, un primo hermano de mi padre, que era un gran amante del cine, me llevaba todos los fines de semana a ver cine ahí. Y ya que hablo de ese primo hermano de mi padre, Eduardo Saumel, yo debo a ese primo hermano de mi padre mi primer encuentro con Tomás Regalado, el actual director de Radio Televisión.
¿En RHC?
No. El primo de mi padre estaba en cuestiones clandestinas de entrar a Cuba, llevar armas, ese tipo de cosas. Y estaba muy al tanto de lo que se hacía en la ciudad en lo que se refiere a la posible libertad de Cuba. Y se enteró de que un grupo de jóvenes estaba reuniéndose para ver cómo podían contribuir a esa libertad. Y me dijo, Orlandito, te voy a llevar a un lugar, te voy a dejar allí para que conozcas a esas personas y luego yo te paso a recoger. Yo debo de haber tenido, Álvaro, 15, 16 años. Y me llevó a esta sala, en algún lugar del suroeste, donde el joven que llevaba la voz cantante era Tomasito Regalado. Esto fue en el año 68, yo creo, o 69. Así que hace 50 años que yo
conozco.
¿Estabas
tú todavía en high school?
Estaba, sí, efectivamente. Efectivamente. Estaba en high school. Así que yo conozco a Tomás Regalado desde entonces, y desde entonces lo vi identificarse con la lucha por un cambio en Cuba, ¿no?
Tú que tienes esa memoria y ese detalle del alma del cubano, ¿cuál es la diferencia que tú puedes decirnos del cubano de entonces y del cubano que ves ahora?
Bueno, voy a hablar del cubano de entonces. El cubano de entonces estaba aquí por razones estrictamente políticas. Políticas. Incluso la gente humilde, mis padres, no pertenecían a la clase alta de Cuba, para nada. Vinieron por razones políticas y para salvar a sus hijos, a mi hermano y a mí, de ser educados en ese sistema de gobierno. Venían los cubanos de entonces decididos, Álvaro, a no volver a la isla mientras el gobierno castrista permaneciera en el poder, aunque eso significara un dolor profundo, porque muchos de ellos, la mayoría, había dejado atrás a su familia. Mi madre dejó a mi abuelo en la cárcel y a mi abuela, que ya no era una niña, casi sola en una casa en Palma Soriano, ¿no? Esos cubanos tenían una gran esperanza en la libertad próxima de Cuba, en la posibilidad de que Cuba...
El cambio.
Retomara una vida constitucional, ¿no? Y además tengo que decir lo siguiente, para ellos Cuba no era solo el lugar donde nacieron. Cuba era un lugar entrañable, era un lugar hermoso, era su destino. Se fueron antes de que la historia echara a perder el país, lo arruinara. De manera que el recuerdo que tenían de la Cuba de su juventud era un recuerdo de una Cuba todavía hermosa. Y era a esa Cuba a la que querían regresar.
Que me dio un dolor. No físico, sino dolor del alma. Mm. Recientemente entrevistamos para esta serie al escritor Manuel C. Díaz. En su columna en el Herald, ha escrito varios libros, y me decía que su hermano, que hacía 58 años que no veía Cuba, fue a La Habana, porque ya como su último deseo, antes de morirse, ya está cerca de los 90 años, y quería ver La Habana, visitar la casa donde nació.
Claro.
Y cuando llegó al barrio, una barriada construida a finales de la década de los 50, cuando ese boom de construcción de barrio y barriadas en La Habana, y estuvo hora y media tratando de encontrar la casa donde vivía, no reconoció.
No podía identificarla.
Ni el lugar... Pero no las casas, ni por la construcción, claro. Por la destrucción, por el abandono. Y dice que en el taxi donde iba, lo llama por el celular y le dice, no encuentro la casa. La dirección
es esta.
Es esta, pero lo que veo no es lo que yo dejé.
Ajá.
Otra Cuba.
Qué pena, ¿eh?
Duele.
Otra Cuba, claro.
Tu corazón sabe que es eso, pero los ojos te dicen que no.
Que no, claro.
¿Qué no es eso?
Los cubanos que vinieron en los años 60 y 70, como te decía, se salvaron de ser testigos de ese derrumbe. Vinieron antes de que ocurriera.
Y me dice Manuel, y me alegro de no haber ido yo, porque yo sí tengo todavía la imagen,
¿ves?,
de la casa
claro,
que dejé.
Claro.
Y mi hermano lo que está constantemente recordando es el pedazo de calle que no reconoció.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y vamos a escuchar a nuestro colega Yoandri Castañeda, quien nos informa sobre las preocupaciones que tienen los habaneros, los que residen cerca del cine Pairet, por el destino de esta entidad, que es un ícono de la arquitectura del centro de La Habana.
La comidilla en La Habana en estos días es el posible derrumbe del cine teatro Pairet para construir un hotel, proyecto de lujo que sería llevado a cabo por la Corporación Militar Gaviota en medio de una ciudad en ruinas. Un cartel colgado por las propias autoridades en la fachada del inmueble deja entrever los planes de construcción que han generado malestar e incertidumbre entre los capitalinos.
En La Habana la tradición es cine. No tenemos cine. ¿Cómo tú vas a hacer un hotel en un lugar que no hay cine? Yo llevaba a mi niña al baile, llevaba a mi sobrino. Es mejor que se quede como cine que no como hotel.
El Prado Habanero se llena de hoteles y edificios remozados, con sus calles pavimentadas y señalizadas para imprimirle mayor realce al Capitolio, donde radica la Academia Cubana de Ciencias y que después de reparaciones está previsto que sesione la Asamblea del Poder Popular. Entre tanto, el Pairet lleva más de 5 años cerrado al público y las edificaciones aledañas de La Habana Vieja se vienen abajo por la falta de recursos y de atención por parte del régimen cubano.
Esto se va a caer, va a haber mucho muerto, va a haber mucho muerto.
De estilo neoclásico, el Pairet se acerca a su 142 aniversario y muchos lamentan el estado en el que se encuentra hoy este testigo de la época antes de Castro. En 1958, en La Habana existían 358 cines y era la ciudad con más salas del mundo, aventajando a grandes urbes como Nueva York y París.
La juventud se ha acercado mucho al cine, un cine muy famoso.
Analistas señalan que emplazar un hotel en su lugar atenta contra el patrimonio cultural habanero y contra los cubanos que cada día cuentan con menos opciones de esparcimiento y cultura.
Y el Pairet es una de nuestras instituciones emblemáticas y que puso a La Habana en el mapa cultural. Y esto es otro crimen más del castrocomunismo en cuanto a estar destruyendo lo que no le pertenece.
Con este proyecto, los militares cubanos y su empresa Gaviota incrementarían las 28.163 habitaciones hoteleras que tienen actualmente. Sin embargo, esto no satisface a la mayoría de los cubanos que no pueden acceder a estas instalaciones.
Porque, bueno, aquí todo es hotel y diversión para el público cubano es poco.
¿Qué cosa? Yo debo decirte, y esto es importante que los cubanos también lo sepan, Miami se llenó de semanarios, de periódicos. Mientras en Cuba se cerraba toda la prensa libre, en Miami
yo tuve
el honor
de trabajar en la revista Ideal.
Ah, claro, con Lorenzo del Toro.
Con Lorenzo del Toro, la primera revista que crea en el año 71, con un mensaje cristiano, pero cubano.
Totalmente. Y existían varios semanarios. Recuerdo Patria. Recuerdo El Triunfo. Recuerdo Réplica. Recuerdo Libre, que existe todavía. Es el de Demetrio.
Demetrio Pérez,
¿no? Recuerdo Spotlight. Yo te aseguro a ti que existían cerca.
El Sol de Hialeah.
No. Un semillero.
La Verdad. De Marieta Fandiño.
Efectivamente. Todos esos periódicos que no siempre coincidían entre ellos.
Que duraron hasta las finales del siglo XX.
Por supuesto. No. Pero todos esos periódicos que a veces no estaban de acuerdo los directores en las formas de abordar la cuestión cubana, pero sí estaban de acuerdo en que tenían que contribuir al derrocamiento del gobierno actual, ¿no? Y eso los unía a todos. Las emisoras de radio que surgieron en esa época, Miami estaba lleno de sonidos cubanos. La fabulosa. WQBA, la cadena azul, ¿no?
RHC, ya lo
mencionaste. RHC. Yo recuerdo los programas mañaneros de estas emisoras, cubanísimos. Y ahí venían Celia Cruz cuando visitaba Miami, venía Olga Guillot, venía Rolando La Serie a anunciar que iban a estar presentándose en los centros nocturnos de esta ciudad. Miami estaba llena de música cubana y de noticias relacionadas con nuestro país, de manera que yo tuve la suerte de que aunque no pude crecer en mi país y no pude desarrollarme en él y vivir allí mi juventud como me hubiera gustado, estaba en un ambiente cubanísimo y lleno de ilusión en lo que se refería al país.
Me hablaste de los comercios, pero dime qué tiendas habían aquí de entonces.
Fíjate tú.
Me habías dicho el Tencent, tenía los nombres.
Las pastelerías.
Las pastelerías.
Los Pinos Nuevos, por ejemplo. La Casa Prieto. La Casa Prieto era una pastelería que estaba en la calle 8, donde todos los que íbamos a la playa El Farito pasábamos por ahí antes
a pertrecharse
uno de pasteles de todo tipo. Frente a ella casi estaba el Colegio Belén, que también estaba en la calle 8. Sí. Es decir, es una cantidad, los comercios cubanos, las florerías.
Se vino a mudar a inicios de la década de los 80 para el edificio que tiene actualmente en la 8 Avenida y la 127
así es, así
Avenida
es,
del Southwest.
Así es, Poupariña.
Poupariña Flores.
Es decir, las florerías, los estudios para uno retratarse, toda la calle 8 estaba llena de eso.
Me contó en una ocasión Tomás Regalado, que fue alcalde de la ciudad de Miami por 8 años y comisionado, que en un viaje que hizo a Barcelona, por esas ciudades hermanas, el alcalde, uno de los principales ejecutivos de la ciudad, era de apellido Poupariña. Y él le comenta, en Miami hay una florería, y le dice, claro, de mi primo. Que mi primo, esos fueron los que se fueron para Cuba y de Cuba después para Miami.
Qué bien, qué bien. Tú sabes que yo recuerdo con una alegría extraña la noticia de que los cubanos iban a tener un centro comercial. Aquel centro comercial era una miniatura. Está todavía en la avenida 22 del Noroeste y la calle como 16, yendo hacia el norte a mano derecha. Bueno, pero es que en ese pequeño centro comercial mínimo estaba una lechonera. Y cuando se abrieron en Miami esos restaurantes donde uno podía ir a comer lechón asado, pan con lechón, aquello fue una explosión, porque todos los cubanos estaban ansiosos de probar otra vez un buen lechón asado por un cubano, ¿no? Y estaba también...
Y no era con caja china.
No era con caja china. Estaba también las fritas Dominó, que eran famosísimas en Miami. Los cubanos iban a comer fritas a esos lugares. Hubo un deseo, y yo creo que eso lo digo varias veces en las viñetas que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a escribir, ¿no? Hubo un deseo de cubanizar Miami, no por hacer esto cubano, sino por sentirnos en Cuba. De ahí que surgieran los centros nocturnos, el Montmartre, el Prilas. ¿Por qué? Porque todo era tratar de disfrutar de la Cuba que pudiéramos disfrutar reconstruida en el exilio, aunque estuviéramos en el extranjero, ¿no? Yo debo decirte, por ejemplo, que las playas se cubanizaron. ¿Por qué se cubanizaron las playas llenas de norteamericanos? Bueno, porque los cubanos era el entretenimiento más barato y no teníamos un kilo donde caernos muertos. El sábado o el domingo arrancábamos en nuestros cacharros para la playa. Yo era niño, mi padre manejaba, por supuesto. ¿Y qué pasaba en la playa? Bueno, allí se llevaban masas de lechón, chicharrones,
los pastelitos,
los pastelitos. Y encima de todo esto siempre había alguien con una tumbadora. Y de repente, y hasta con una guitarra en la playa, se armaba una conga. Y los americanos perplejos veían a todos aquellos cubanos
que ocupaban el farito.
Bailar una conga a la orilla del mar. Las playas también se cubanizaron. Las librerías surgieron. No solo,
cuéntame las librerías.
Oh, las Cervantes. Las Cervantes, la Continental y, por supuesto,
la Moderna Poesía.
La Moderna Poesía y la Universal.
La Universal.
Manolo Salvat, editor y librero, hizo de la Librería Universal un centro de tertulia y de cubanía precioso. Allí uno podía encontrarse los sábados con Lidia Cabrera.
Yo allí conocí a Guillermo Cabrera.
¿Ves? A Guillermo. Allí estaba a veces Eugenio Florit. Allí estaba Labrador Ruiz. Allí estaba a veces, cuando venía a Miami, Leví Marrero, el gran historiador cubano que vivía en Puerto Rico. Es decir, que uno se encontraba en esas tertulias de la Universal a medio mundo, todo el mundo relacionado con la prensa, con la intelectualidad, con la poesía, y se repartían tacitas de café durante toda la tarde.
Aunque el régimen lo haya intentado de ocultar y pintar a Miami como un antro, como un lugar donde solo se recuerda a Cuba en la gastronomía, ¿no?
No, 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 no.
Siempre hubo una vida cultural, literaria intensa.
Estaba la librería Civi, que también celebraba tertulias. Y ahí se reunían los cubanos a escuchar a otros cubanos hablar de Cuba, hablar de historia de Cuba, o a presenciar la llegada de un nuevo libro de alguien que vivía en España o que vivía en México, cubano también, ¿no? Estaba en las salas de baile cubanas que existieron en Miami, con orquestas de aquella época, los Jóvenes del Hierro, la Orquesta Universal, todas orquestas de cubanos que los fines de semana presentaban bailes a donde iban los cubanos y podían llevar su botella. Y había un lema que decía, en Jayalía hasta que amanezca el día, ¿no? Porque se celebraban grandes bailes en Jayalía. Así se divertían los cubanos de aquella época. Además, hacían fiestas, reuniones en sus casas, porque ya tenían muchos coterráneos en Miami. Los palmeros invitaban a otros palmeros y se daban la ilusión por una noche o por una tarde de estar entre los suyos, de estar en Palma Soriano, aunque vivieran en Miami. La ciudad se fue cubanizando y llenándose de esa Cuba ideal.
Y a la vez
ideal.
Que iban creciendo esos jóvenes, esos adolescentes como tú que vinieron, que empezaron a ir a las universidades. Tú fuiste a la Universidad de Missouri, si no me equivoco.
Primero estuve aquí en la Universidad Internacional de la Florida y luego me dieron una beca y me fui a Washington University en Missouri.
En Missouri. ¿Estudiaste literatura?
Estudié literatura.
¿Qué literatura estudiaste?
Bueno, estudié literatura hispanoamericana y española, pero por supuesto mi pasión fue Cuba durante mucho tiempo. Yo debo decir...
¿Habían otros cubanos allá? ¿O eran...
Oh, muchos, muchos. Sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no. Y aquí en la Universidad Internacional de la Florida, ni hablar. Estaba llena de cubanos, ¿no? Y debo decir que mi primer intento de escribir versos en serio surgió a raíz de que mi grupo, el grupo con el que yo estudiaba en bachillerato, fuera a presenciar una puesta en escena en el Miami-Dade County Auditorium de la zarzuela Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roy.
Bueno, eso vamos a para otro programa después, el
vamos
Dade
a hacer.
County Auditorium.
Ahí hay, mucha tela por donde cortar.
Archivo cubano de la Universidad de Miami.
Yo tengo un amigo periodista que dice que ese es el mayor legado que va a dejar el exilio cubano a los cubanos futuros. ¿Por qué? Porque desde los años 60, un grupo de mujeres admirables, bibliotecarias, fueron a trabajar en la biblioteca de la Universidad de Miami. Recuerdo a Ana Rosa Núñez.
Lesbia de Barona.
A Rosa Abella, ya. A Lesbia de Barona, a Esperanza de Barona
Esperanza
también.
De Barona.
Esas mujeres empezaron a comprar a través de la universidad toda la literatura cubana que se editaba en el exilio. Empezaron a recoger todos esos semanarios, todas las revistas que se publicaban en el exilio y hacer un fondo de literatura y de prensa cubanas. Eso fue creciendo, 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 y es hoy un lugar al que vienen investigadores cubanos y no cubanos de todas partes del mundo. Ahí está todo. Está todo el diario de la Marina. Desde el primero hasta el último ejemplar. Está toda Bohemia. Está toda Carteles. Es decir, está toda la prensa cubana. El cubano que se encierra allí un rato en esa planta de la biblioteca de la universidad no quiere salir.
Y es interesante porque también la Universidad Internacional de la Florida adquirió un archivo musical.
Oh, claro.
Prominente.
El de Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana.
Que vivió en Puerto Rico.
Vive en Puerto Rico. Un hombre que con dinero de su bolsillo durante 50 años se dedicó a estudiar la música cubana, a comprar discotecas de estaciones de radio, por ejemplo, en Colombia, que cerraban, a comprar todos los discos cubanos que tuvieran esas discotecas, a meterlos en su casa en San Juan y a crear una colección maravillosa de papeles, libros y discos, todos relacionados con la música cubana. Y eso está en la Universidad Internacional de la Florida.
Que tenemos el archivo cubano en la Universidad de Miami y este archivo de música.
De Cristóbal, de música cubana en la Universidad Internacional de la Florida. Yo recuerdo ese Miami de los años, de finales de los años 60 y a y de los años 70 con un cariño muy especial, porque me convertí en adolescente y pude darme el gusto de no sentirme tan extraño en un país que no era el mío. Yo vivía en Cuba, en cierta forma, en el Miami de aquellos años.
Muchas gracias. Tienes que estar con nosotros, tienes que seguir con nosotros y contándonos
del
Dade County Auditorium y los espectáculos que hacías allí. Muchas gracias a Orlando González Esteban, que ha estado con nosotros en el día de hoy.
Es un placer.
Y hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pero les pide que mantengan la sintonía.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.